Pues un martes que nos deja una noticia, y es que los incendios en España, en lo que va de año, ya han quemado más hectáreas que en todo 2024. A esta hora hay decenas de fuegos activos en todo el país, miles de desalojados. E Interior ha desplegado todos los medios para combatir las llamas, incluido un millar de agentes de la Unidad Militar de Emergencias y 5.000 agentes más de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Todos juntos luchando contra el fuego. La Administración Central ha declarado la fase de preemergencia, y eso quiere decir que se refuerza la comunicación con los centros de las distintas comunidades. Tenemos que lamentar además la muerte de un hombre de 50 años en Tres Cantos, en Madrid, que falleció al intentar salvar a los caballos de la hípica donde trabajaba. No se trata de alarmar, no se trata de sobreactuar, no se trata de generar preocupación, sino de ocuparnos de este momento complicado e informar. Contar lo que está pasando, darte la última hora y explicarte por qué. Por eso vamos a hacer un repaso de lo que está ocurriendo en este instante en España. Vamos a empezar por el que más terreno ha arrasado, el de Navalmoralejo en Toledo, con más de 3.250 hectáreas afectadas. El 75% del territorio quemado está en suelo extremeño. Así que allí se están coordinando medios de Extremadura y Castilla-La Mancha. La evolución del incendio es favorable, pero sigue activo el nivel 2 y las condiciones meteorológicas no son positivas. Están expectantes ante lo que ocurra esta tarde porque se esperan tormentas que pueden generar fuertes vientos. Y cuidado a esto, ¿eh? Última hora, Jaime Rivero, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo último que hemos podido saber es que un total de 6 medios aéreos, 13 terrestres y 99 efectivos del Infocam se encuentran trabajando de manera directa en la zona, llevando a cabo tareas de anclaje y control de puntos calientes con medios aéreos. Labores en las que también están ayudando tanto la UME como el InfoEx, y que ya han conseguido perimetrar más del 90% del incendio. De momento, también continúa el confinamiento preventivo en las localidades de Navalmoralejo y de La Estrella, desde donde su teniente alcalde, Beatriz Rodríguez, nos contaba en COPE la situación.
Que seguimos confinados aquí en La Estrella, que no tenemos luz porque ha debido de haber una avería grave. La gente está yendo a Madrid, cogiendo las maletas y marchando.
De momento el incendio no se ha controlado y se espera que las cuestiones meteorológicas no compliquen las labores de extinción.
Por número de fuegos a esta hora abiertos, Castilla y León es la comunidad que más preocupa. Hay decenas de incendios activados desde hace unos días y además hay 2.500 evacuados. Lo último está en Palencia, donde las autoridades han evacuado la abadía de Levanza y han confinado a los vecinos de un par de municipios. Está activado el nivel 2 por la evolución de las llamas y sobre todo por la proximidad a los núcleos habitados. También por la cercanía a las casas se ha declarado el nivel 2 en Martín de Yeltes, en Salamanca. Aquí el fuego está avanzando con rapidez. Se han reavivado las llamas en Puercas, en Zamora, con una gran lengua de fuego que tiene desplegados varios focos, y el de Molezuelas, en Carballeda. Ese ya está perimetrado. Este último incendio, por cierto, saltó a León. En esa provincia la situación pues está algo más tranquila. No hay riesgo por la población después de unas labores nocturnas que han sido positivas. Eso sí, sigue habiendo gente desalojada. Última hora, Carolina Tabanera, buenas tardes.
Buenas tardes. De los fuegos activos preocupa especialmente el incendio de Puercas en Zamora, que afecta a las inmediaciones de la Sierra de la Culebra, un paraje que sufrió, te recuerdo, el mayor incendio de España de los últimos años, en el 22, y que arrasó más de 60.000 hectáreas. De los 14 fuegos activos, 10 son grandes incendios que afectan sobre todo a las provincias leonesa y zamorana y mantienen todavía a 2.500 personas evacuadas. En Zamora, 2 fuegos mantienen en vilo a la provincia. Molezuelas mejora levemente, pero la situación sigue siendo crítica. El fuego en Puercas sigue sin control. Ha obligado al desalojo de varias localidades. Sus habitantes se encuentran en Alcañices. David Carrión es el alcalde.
Y bueno, pues como siempre, que por desgracia, te digo, ya estamos acostumbrados con el equipo de Protección Civil, que sea la gente que venga a tratar lo mejor posible, que estén lo más a gusto posible y poco más. Claro. Es que cuando empezamos en este círculo ya, pues ayer en un sitio, hoy en otro y mañana igual en otro.
En El Bierzo, en León, mejora la situación del incendio de Lleres, también en nivel 2, que afecta al espacio natural de las médulas.
Vamos a cruzar la frontera ahora de León a Orense, donde un incendio ha obligado a detener por completo la circulación ferroviaria durante un par de horas. A esta hora sigue cortada la línea Madrid-Galicia. El de Chandrecha de Queixa sigue preocupando por su proximidad a zonas de población y, de hecho, toda la provincia está en nivel 2 por precaución. Pero además hay focos en las otras tres provincias gallegas. La Guardia Civil está investigando a una mujer de 63 años por su presunta implicación en un incendio en Muxía, en Coruña. Última hora desde Galicia. Patricia Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, la provincia de Ourense sigue siendo efectivamente la más afectada. El fuego de Chandrexa asciende ya a 3.500 hectáreas afectadas según Medio Rural, pero en las últimas horas se han declarado otros de menor entidad, como por ejemplo en Taboadela, que obligaban a suspender la circulación ferroviaria entre Galicia y Madrid. Está por confirmar si fue el propio tren al pasar el que causó las llamas. Sí se ha podido restablecer ya el tráfico de trenes entre Santiago y Ourense. Otro fuego en la provincia de Ourense, en Amezquita, ha obligado a trasladar a más de medio centenar de mayores de una residencia por la cercanía del fuego a esas instalaciones. En la provincia de Pontevedra, en Dozón, otro incendio obligó a cortar la circulación tanto en la autovía AG53 como en la carretera nacional. Una gasolinera próxima al lugar del incendio está cerrada por precaución. La consellera de Medio Rural, María José Gómez, ponía cifras esta mañana a la altísima actividad incendiaria que estamos sufriendo. Dice que se están declarando entre 40 y 50 incendios nuevos cada día en Galicia.
Gracias, Patricia. Quédate con este dato, ¿eh? Entre 40 y 50 incendios nuevos cada día en Galicia. Vamos a hablar del origen de los incendios en esta linterna. Quizás las imágenes más llamativas, las más espectaculares, nos han llegado desde Tres Cantos, en Madrid. De hecho, para que te hagas una idea, anoche olía quemado en toda la capital. El gobierno autonómico ha anunciado que va a pedir la declaración como zona gravemente afectada tras quemarse 1.500 hectáreas. Ahora la situación está estabilizada, pero como te decía, tuvimos que lamentar la muerte de un hombre a causa de las quemaduras en un 98% de su cuerpo. Era un mozo de cuadra en un centro de hípica. En ese municipio ha estado nuestro compañero Rodrigo Simón. Rodri, cuéntanos.
Los vecinos desalojados siguen haciendo balance de daños en sus casas, especialmente en la urbanización Soto de Viñuelas, de donde tuvieron que salir huyendo de las llamas que ya estaban entrando en algunas viviendas. Una de ellas ha sido calcinada por completo en una calle que se ha quedado sin agua y sin luz por los efectos del fuego. Son, sin duda, las viviendas, las calles más afectadas de la urbanización. La gran mayoría han quedado intactas, por suerte, o con algunos daños superficiales, como la de los tíos de 92 años de Marta, que tuvo que sacarlos a todo correr cuando el fuego entraba ya en la parcela.
Todos los cristales, el garaje, parte de una moto que hay ahí, todo lo que estaba almacenado en el garaje y las contraventanas, los perfiles que son de PVC.
Los servicios de emergencia ya prestan ayuda psicológica a los afectados mientras siguen evaluando la zona para evitar riesgos.
Llevamos 8 minutos repasando incendios. Fíjate cómo están las cosas. Nos vamos hacia el sur. La Guardia Civil está investigando a un hombre que está en el hospital con las manos quemadas por su presunta vinculación con el incendio de Caños de Meca. La mejor noticia es que la situación evoluciona favorablemente en Cádiz. Los desalojados ya han regresado a sus casas. Vamos a conocer la última hora. Rubén García, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, lo cierto es que las investigaciones se centran en este hombre que podría también estar relacionado con el incendio que permanece activo y con alguna reactivación de algunos de sus focos en el flanco norte. Y es el de Tarifa. 700 de los desalojados ya han podido regresar a sus casas y a las zonas vacacionales, pero hay muchos otros que todavía están a la espera de alguna orden que les permita volver, entre comillas, a la normalidad. Y también hemos conocido que la comparecencia del consejero de Presidencia, Antonio Sanz, que es el que va anunciando estos realojos, se va a retrasar. Desde las 6 de la tarde, que es la hora que estaba prevista, se pospondrá hasta las 8. Ahí podremos conocer si el incendio evoluciona favorablemente o no y si estas 1.000 personas podrán volver de nuevo a sus vacaciones.
Ese es el repaso. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en toda España. Como te puedes imaginar, todos estos focos están provocando alteraciones en trenes y en carreteras. Como te he comentado, los trenes de alta velocidad no circulan entre Madrid y Galicia, por lo que está pasando en Orense por ese incendio. Y hay varias carreteras cortadas en todo el país. Por eso vamos a conocer cómo se está circulando hasta ahora. DGT, Marta Míguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de 2 accidentes en Valencia que dificulta la circulación en la A7. Uno en Sagunto hacia Castellón y otro en Manises hacia Alicante. Este último genera 5 kilómetros de retenciones y corta los carriles derechos. Y al margen de esto encontrarán retenciones en Madrid en las salidas por la A2 en Torrejón de Ardoz y la A42 en Villaverde. También también en Barcelona, en la AP7 en Martorell, sentido Girona, en la C32 en Castelldefels hacia Tarragona y en la entrada a Barcelona por la C33 en Moncada, también en Asturias, en la A8 en Carreño hacia Gijón, en Valencia, en la A3 en Jarauas y Caudete de las Fuentes en ambos sentidos y por último en Málaga, en la A7 en San Pedro Alcántara, Marbella y Calahonda, dirección a la capital malacitana.
El viento y las altas temperaturas están favoreciendo la propagación del fuego. La segunda ola de calor parece que se quiere quedar entre nosotros y está previsto que nos acompañe ya hasta el lunes. Toda España tiene activados avisos meteorológicos y Andalucía, Extremadura y País Vasco están en alerta roja. Nos vamos hacia el norte. Allí están sufriendo el peor día de esta ola de calor. Elisa López.
¡Qué locura de temperatura! Los chorros de agua y la sombra son los nuevos objetos de deseo en Euskadi, donde la EMET ha activado el aviso rojo en el interior de Vizcaya y Guipúzcoa por altas temperaturas que pueden superar los 40 grados. Mucho cuidado con los golpes de calor. Por este motivo, 15 personas han sido atendidas por Osakidecha en las últimas horas. Hay que mantenerse hidratado.
La cervecita, pero contenta.
Bueno, yo lo llevo más o menos bien, porque en casa por la noche ventilo, en ventilador. Luego por el día hay que hidratarse, agua y cervecita, o sea que más o menos lo llevo bien.
Ni cerca del mar la brisa obra milagros, aunque San Sebastián, que celebra sus fiestas de Semana Grande más asfixiante, es de las tres capitales vascas la menos horneada. El Departamento de Salud del Gobierno Vasco advierte que hay que extremar las precauciones porque encadenamos varios días ya de termómetros disparados. La buena noticia es que mañana habrá un alivio térmico, la mala es que el jueves vuelve la ola de calor.
Pues son las principales noticias del día. Los incendios y el calor. Al margen de eso, tengo que hablar de algo que te tengo que reconocer que no me gusta demasiado. Y es el juego de unos y otros para sacar rédito político. En este caso me refiero al ministro Óscar Puente, que ha vuelto a usar sus redes sociales para cargar contra líderes del PP. O sea, aprovechando los incendios como arma arrojadiza. Por ejemplo, Puente tachó de sinvergüenzas al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, le acusó de estar en Cádiz y hoy Mañueco le ha contestado.
No me voy a rebajar a la altura de Óscar Puente. Yo quiero trasladar a todos los españoles que de verdad en Castilla y León y en Valladolid no todos somos como Óscar Puente.
Bueno, a lo mejor Óscar Puente lo que debería hacer es estar más pendiente de las incidencias en Renfe que de estas cosas. Desde el gobierno intentan rebajar las tensiones y le ponía voz la ministra Elma Saiz.
Mientras España está ardiendo, a mí me van a encontrar siempre en la colaboración y no la confrontación. Nuestra memoria en nuestro país nos demuestra que cuando hay situaciones de emergencia es momento de estar unidos.
Dos ministros del mismo gobierno, dos actitudes diferentes ante lo que está ocurriendo. Por cierto, cambiando de asunto, pero hablando de la ministra de Migraciones. Hoy el gobierno ha suspendido el segundo traslado de menores migrantes a la península. Tenían que viajar otros 15 jóvenes tras hacerlo 10 ayer, pero finalmente no se va a poder realizar por problemas administrativos. El Ejecutivo dice que en los próximos días se van a producir tres nuevos traslados. Veremos. El gobierno canario lo califica de impresentable. Sandra Rodríguez es directora general de Protección a la Infancia.
La propuesta era de que salieran a finales de esta semana otros 15 menores. Hoy se nos ha dicho que no, por distintas cuestiones administrativas. Ese protocolo que quedaron en que asumirían aquella parte de propuestas que hemos hecho desde Canarias no se nos ha dado hoy. Y algo mucho más importante, no hay un calendario de traslado de los menores.
Y una última cuestión, tras la polémica por la prohibición de celebraciones musulmanas en los recintos deportivos del Ayuntamiento Murciano de Jumilla, el cardenal Cobo, arzobispo de Madrid, asegura que la libertad religiosa debe ser acogida y la libertad de culto respaldada. Lo ha hecho en el blog Agenda Pública. A su juicio, dice el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, debilitar la debida presencia religiosa es debilitar la convivencia. Y en ese mismo sentido, se ha pronunciado también el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas.
La conferencia episcopal dijo lo que tenía que decir, mencionando la Constitución y mencionando los derechos humanos, mencionando y haciendo patente la libertad religiosa que debe haber. Esta es la posición de la Iglesia sobre el tema. O sea, aquí sí que no hay fisuras.
Lo ha hecho en una entrevista para Catalunya Radio, en la que ha asegurado que emigrar es un derecho al igual que no hacerlo forzadamente. Y hasta ahora llega Ángela Sánchez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Fíjate todo lo que ha tuiteado Óscar Puente en las últimas horas y seguimos sin que nos explique por qué ya nadie coge un tren en España pensando en que va a llegar a su destino a la hora y que va a tener un viaje tranquilito. Óscar Puente, ministro de Transportes, que no se nos olvide. Nada, todo lo que tenemos es ver cómo se hace la víctima y cómo critica la gestión que hacen los de enfrente, sea por los incendios, sea del Metro de Madrid o por las obras no adjudicadas en Valladolid. Todo es cargar contra Fernández Mañueco, por ejemplo, por salir a comparecer sin explicar por qué no ha comparecido antes, mientras él sigue escondido detrás de X criticando a unos y a otros por estar de vacaciones. Yo no creo personalmente que el ministro de Transportes tenga que cortar sus vacaciones el pasado domingo, por ejemplo, para remolcar el tren en el que se quedaron tirados los pasajeros que intentaban ir de Madrid a Cádiz. Como ciudadana, entiendo y espero que el ministro tenga un equipo capaz de gestionar la red ferroviaria española para que funcione mientras él descansa y desconecta, cosa que celebramos porque es fundamental para cualquiera y más, entiendo yo, para todo un ministro del gobierno de España. El problema es que Óscar Puente ni descansa ni desconecta y la red ferroviaria no funciona, esté o no esté él al frente del equipo.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Y en Deportes, Miguel Aguilar, pretemporada en directo, está jugando el Real Madrid. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Primer y único partido de pretemporada del Real Madrid de Xavi Alonso. Está jugando contra el Tirol en Austria. De momento, primeros 16 minutos de partido, 0-2, goles de Militao y Mbappé. Xavi Alonso apuesta por Brahim, Vinicius y Mbappé en ataque. Sigue sin contar de momento con Rodrigo, que veremos a ver qué pasa con el brasileño, porque el debut blanco en Liga no será hasta el martes 19 contra Osasuna. Recordamos que quedan apenas 3 días para que arranque la temporada 2025-2026 este viernes, que lo contaremos en tiempo de juego. Y ojo, porque el partido que la Liga se quiere llevar a Miami, el Villarreal-Barça de la jornada 17, ya está dejando caer las primeras reacciones. El Barça está contento, pero el Madrid ha emitido un comunicado que dice que sería alterar la competición y poner en peligro la integridad de esta competición. Y en tenis, Carlos Alcaraz está a punto de arrancar ante Medvedev para meterse en los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati. Todo esto a las 8:30, Rubén.
Gracias, Miguel.
A ti.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-8-28-39-30.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! ¡Vente a Ocasión Plus!
Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nara. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Hoy seguimos con Cristina, que está muy cerquita de completar el rosco. Con la Y, marca famosa por sus mayonesas y salsas.
¡Ibarra!
Sí, con la G, es la mejor salsa de color naranja para acompañar carnes, pizzas, marinados, bocadillos, sándwiches.
¡Gaucha!
Vamos con la última, con la C, es la mejor aliada de la salsa gaucha.
¡Carne!
Prueba la salsa gaucha de Ibarra, con un sabor único, exclusivo y sin gluten.
Síguenos en Instagram.
El outlet de Plus Ultra Líneas Aéreas tiene los mejores precios para ti. Vuela a Latinoamérica desde 289 euros, con el mejor servicio y con más maletas. Porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
¿Buscas diversión? las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
De María José acaba de decir que es alérgica
soy
a la picadura de mosquito.
Sí, sí, le pasa sí, mal. Soy alérgica a los insectos. Sí.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evita las picaduras, pero
escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
La linterna.
Expósito.
COPE, estar informado.
Son horas críticas, horas claves para la extinción de las decenas de incendios que están asolando nuestro país. Estamos siguiendo en esta linterna todo lo que está pasando en Castilla y León, en Galicia, en Extremadura, en Cádiz, Castilla-La Mancha y también en la Comunidad de Madrid. En esta última comunidad podemos decir que empiezan a respirar algo más aliviados después de unas horas muy complicadas en Tres Cantos. Allí te recuerdo que además ha fallecido un hombre de 50 años que estaba intentando salvar a los caballos en un centro de hípica. Tenía el 95% del cuerpo quemado y los servicios médicos no pudieron hacer nada por él. Nos vamos a ir hasta el municipio de Tres Cantos, donde está parte del equipo de La Linterna, porque hoy han emitido desde allí el programa. Israel Remuñán, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén, ¿cómo estás?
¿Dónde estás y qué estás viendo?
Pues mira, ahora mismo estoy en la urbanización Soto de Viñuelas, aquí en Tres Cantos, a las afueras de Madrid. Si miro hacia arriba, lo que veo es un cielo parcialmente nublado y helicópteros que pasan con el agua de un lado para otro. El sonido recurrente ha sido toda la tarde, sonido del helicóptero. Estoy en medio de una carretera, de una zona completamente llena de casas y de vecinos que fueron desalojados ayer, más de 180. Si miro hacia un lado, lo que veo es una casa que está el tejado completamente quemado, que se ha venido abajo, que el fuego ha arrasado toda la casa por dentro. Nos contaban los vecinos de aquí que era la residencia de sus padres, que ya fallecieron, pero donde tenían todos los recuerdos, y ellos pasaban el verano aquí y estuvieron aquí. Ayer el fuego les sorprendió, menos mal que salieron porque no lo habrían contado, porque está completamente arrasado. Y a la izquierda, otra casa que ha tenido un poco más de suerte, porque el fuego se ha quedado a nada de arrasarla también por completo y era su residencia habitual. Lo que parece un milagro aquí en Tres Cantos, Rubén, es que con 2.000 hectáreas calcinadas, con el fuego avanzando tan rápido, hablan de 6 kilómetros en 40 minutos, con el viento que soplaba fuerte y que sigue soplando ahora, por eso hay que tener cuidado, no haya habido aquí que lamentar más muertes que la de ese hombre, ¿no? Que es una desgracia, pero es que es una zona completamente con un montón de casas, una zona urbana, una urbanización con muchísima gente habitada, y que es un milagro que esto no ha sido una desgracia todavía mayor.
¿Qué te han dicho los vecinos?
Bueno, pues estaban asustados. Nosotros llegamos aquí a hacer la tarde cuando iban llegando poco a poco de vuelta a sus casas cuando acababa ese desalojo, porque muchos, cerca de 100, pasaron la noche en un polideportivo cercano y fueron llegando y me contaban que estaban asustados, que lo vivieron todo de cerca, que vieron cómo las llamas se acercaban a sus casas y que tuvieron que salir corriendo. Por ejemplo, Jorge nos lo contaba hace unos minutos.
Yo tengo una imagen de bajarme en el coche a una altura de las llamas de a lo mejor 6-7 metros, que yo dije, madre mía, mi casa. Llamé a mi padre diciéndole, esto es terrorífico lo que estoy viviendo y es una imagen que ya nunca nadie se me la va a quitar de la cara.
No solo es Jorge, hay otros vecinos como Alex que también tuvieron que presenciar imágenes muy duras.
Esta mañana a eso de las 6:30 he salido y me he encontrado con un panorama que me ha afectado bastante, bastante dantesco, que era todo un rebaño de ovejas pulverizadas y carbonizadas. Menos dos o tres que estaban allí, hemos intentado darles agua, pero tenían las caras destrozadas, la lengua, los ojos del fuego, claro, eran como zombies.
¿Cómo está el terreno?
Bueno, ahora mismo, si miro al frente, lo que hay es el horizonte, que se ve la zona que era forestal, por así decirlo, de Tres Cantos, completamente arrasada, oscura, con cenizas. Y si te fijas en el interior de estas fincas, de estas casas, a la de las que me encuentro, pues lo que se ve es que esa ceniza, a veces, de determinados lugares, va saliendo humo y hace unos minutos lo que veíamos es que de ese humo va a más, si da mucho el viento, y se convierte en llamas. Entonces, pues venían los bomberos y tenían que apagarlo. Van pasando vehículos de la UME, van pasando Guardia Civil, van pasando bomberos, y cuando ven que esto se reactiva, pues le echan un poco de agua y lo refrescan, porque lo que da miedo ahora mismo aquí son esas tormentas eléctricas, Rubén, que es lo que preocupa a esta hora, que es que este viento seco pueda reactivar esas zonas que han sido quemadas, decimos 2.000 hectáreas, el fuego está perimetrado, pero sigue activo y está cerca de zonas urbanas, o sea que existe ese temor a que esto vuelva de repente a prender y aquí pues pueda haber una desgracia todavía mayor, Rubén.
¿Hay algún vecino que quiera regresar a sus casas?
Algunos contaban que esta noche van a volver a pasar en casa de algunos amigos y que tiene miedo a volver, ¿no? Porque claro, cuando llegas a tu casa y ves que tu jardín, como este que tengo aquí delante, pues sigue saliendo humo del jardín, pues dices, yo aquí no me meto, ¿no? Entiendo que es complicado. Veíamos una familia completamente rota, no han querido hablar con nosotros, nosotros tampoco le hemos preguntado, completamente rota cuando volvían a esa casa familiar de la que te hablo, que era de sus padres, ¿no? Y lo ves completamente arrasado, ves las cenizas, ves que todo se ha quemado y lloraban los niños pequeños, estaban completamente rotos. Esta es la radiografía, la imagen aquí en Madrid, pero la radiografía de España es mucho más amplia, es la que has estado contando, ¿no? Más de 20 focos activos y una situación muy, muy complicada, Rubén.
Pues esa es la situación hasta ahora en Tres Cantos, en la localidad cercana a Madrid, donde hoy Israel Rumuñán y parte del equipo han hecho la tarde de COPE. Irra, muchas gracias.
Gracias, Rubén, a ti. Un abrazo.
Y Paloma Serrano trae un mensaje de Línea Directa.
¿Sabes que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, verdad? Bueno, pues también lo es en Nevermore, donde vive Miércoles Adams. Por eso, si tienes un coche eléctrico silencioso y ecológico, o uno que se carga con rayos en noches de tormenta, Línea Directa tiene el seguro de coche perfecto para ti, ya sea en el mundo real o en el de Nevermore. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com y te mejoran el precio de tu seguro directamente.
Escuchas La Linterna,
el programa líder de su franja.
COPE, estar informado.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución, la alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Diez.
Complementa tu vida, Naturtierra.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
En Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Esta maniobra desesperada y antipatriota, por cierto, porque perjudica la seguridad futura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Siete y media, seis y media en Canarias.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora, la noticia siguen siendo los incendios forestales activos en todo el país. Enseguida te cuento lo último que está pasando, porque, por ejemplo, ya te digo que hay nuevos desalojos en León. Pero están ocurriendo más cosas, cosas que te resumo en varias claves. Primera, un grupo de 27 países, entre ellos España, reclaman medidas urgentes para contener y revertir la grave inseguridad alimentaria en Gaza. Dicen que el nivel de sufrimiento ha alcanzado cotas inimaginables. Y por cierto, dentro del país, la oposición israelí se ha sumado hoy a la petición de una huelga general en solidaridad con los rehenes. Quieren que sea el domingo para denunciar una guerra sin fin y sin propósito. Segunda clave. Esta tarde han hablado por teléfono el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y su homólogo estadounidense, Marco Rubio. Ambos han confirmado el enfoque positivo de cara a la cumbre de este viernes entre Vladimir Putin y Donald Trump. Rusia, por cierto, sigue aumentando su presión en el frente. Moscú ha lanzado varios ataques intentando expandir su ofensiva en Ucrania. Y tercera clave. En Baleares, 284 migrantes han sido rescatados en apenas 48 horas cuando intentaban llegar a las islas. Solo este martes han alcanzado las costas 12 nuevas pateras. La mayoría de los ocupantes son de origen magrebí y están en buen estado de salud. En lo que va de año, casi 4.000 migrantes han llegado a Baleares. Es cierto que la ruta canaria, la ruta atlántica, es la ruta más peligrosa, pero también es cierto que está disminuyendo la llegada a las Islas Canarias. La ruta mediterránea y con destino a Baleares empieza a ocupar cada vez más atención.
Escuchas La Linterna.
Y como te decía, los incendios acaparan toda la actualidad, porque la verdad es que están siendo horas muy complicadas, horas críticas, horas importantes para apagar esos incendios. Hablamos de fuegos que se están registrando en una decena de comunidades autónomas. Las condiciones meteorológicas, estas olas de calor que estamos teniendo, están dificultando la extinción por el viento y las tormentas, pero sobre el terreno están trabajando miles de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, coordinados con la Unidad Militar de Emergencia. Te cuento lo último que está pasando. Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Dos bomberos heridos con pronóstico reservado tras sufrir quemaduras durante las labores de extinción en un incendio en la provincia de Orense, más concretamente en Oímbra. Nuevos desalojos, como decías, tras el incendio iniciado en Molezuelas de la Carballeda, en Zamora. Han tenido que salir de sus casas vecinos de otras 13 localidades de León y ya son 5.500 los evacuados de 19 poblaciones leonesas desde ayer. La Junta de Andalucía activa el plan de emergencia 1 por incendio producido por un rayo en Los Romeros. Jabugo está muy cerca de las casas y por eso están desalojando los vecinos. Y algo más positivo, noticias más positivas nos llegan desde San Nicolás del Puerto, en la Sierra Morena sevillana, porque ha quedado estabilizado el fuego. 200 personas fueron desalojadas de una zona de acampadas y en La Rioja dos incendios han quedado controlados, uno en Viniegra de Abajo y otro en Albelda de Iregua, aunque luchan a esta hora ahí en La Rioja para estabilizar otro fuego en Mansilla que sigue activo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues es el mapa, esa es la radiografía a esta hora de lo que está ocurriendo en España. Más de 10 comunidades autónomas afectadas por los incendios. A falta de conocer sus causas, podemos aventurarnos en que la mayoría de ellos habrán estado originados por el ser humano. Y es que el 90% de los fuegos en nuestro país son provocados. Una buena parte, pues a raíz de malas prácticas agrícolas, como la quema incontrolada de rastrojos o el uso de maquinaria cerca del monte. O incluso, fíjate, algo tan sencillo como un descuido, con una colilla mal apagada. Pero aquí aparece otra figura, que es la figura del pirómano o del incendiario. Según varios estudios, 1 de cada 10 incendios en España son provocados por ellos. Esa realidad, esta cifra, lo que nos lleva es a hacernos una pregunta. ¿Por qué una persona inicia un incendio? ¿Qué ocurre en la mente del pirómano? Bueno, pues vamos a preguntárselo a la psiquiatra forense Patricia Alcaraz. Patricia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal estás? Buenas noches.
Oye, antes de nada, yo creo que es importante explicar la diferencia entre pirómano e incendiario.
Sí, es importantísimo porque en realidad no es lo mismo, como has dicho, como has explicado en la introducción, un accidente o un incendio pues no intencionado, que el caso de estos dos subtipos, que sí es intencionado. Tanto el pirómano como el incendiario, ambos dos saben lo que hacen, y esto es muy importante porque luego a la hora de evaluarlos no es lo mismo no saber lo que hace o no tener la habilidad cognitiva y volitiva conservada que sí tenerla. En ambos casos los dos saben lo que hacen y lo hacen porque quieren. La diferencia son las motivaciones.
Vale.
En el caso del pirómano, él lo hace por sentir placer, bienestar y aliviar un sufrimiento psíquico que tiene. Y en el caso del incendiario, lo que está buscando es un beneficio, normalmente suelen ser beneficios económicos. El incendiario lo tiene premeditado todo, lo tiene preparado, y el pirómano se mueve por impulsos.
Hablando del pirómano, esos impulsos, digamos que en el daño encuentra su placer.
Exactamente.
Y el daño puede ser por cargarse la naturaleza o simplemente por ver cómo sufren unos bomberos apagando un incendio, ¿no?
Pues en los estudios que existen, fíjate que no es ni una ni otra. Su gran pasión es el fuego desde el principio, y lo que les gusta es ver que se incendia todo sin importarles bastante poco las consecuencias, tanto si matan personas como si se estropean económicamente muchos negocios. Eso no les importa. Al pirómano no le importa absolutamente nada. Lo que le importa es sentirse bien, y esto responde a un defecto, digamos un trastorno mental que se llama trastorno de control de los impulsos. Pero ojo, con trastorno mental, insisto, no me refiero a personas que no saben lo que hacen. Estos pirómanos saben lo que hacen, pero están buscando su bienestar emocional mucho más que lo que va a pasar con el resto de la gente. Eso no les importa. Por lo tanto, es muy, muy peligroso.
¿Y hay algún perfil? ¿Se puede establecer algún perfil del pirómano?
Sí, el perfil típico, el 90% aproximadamente, suelen ser varones jóvenes con problemas emocionales, historia de problemas emocionales, con una historia de frustraciones también a nivel personal, con cierto nivel de resentimiento. Por ejemplo, sí que se sabe que hay algunas personas con este trastorno que tienen coeficiente intelectual bajo y, por ejemplo, no les dejan entrar en la oposición de bomberos porque no pueden entrar. Entonces tiene ahí un resentimiento y una frustración tremenda. Personalidad poco sociable es también muy típico. También tienen sensación de vacío existencial y una elevada sensación de inferioridad, con sentimiento de poco poder o valía, que lo intentan suplir con el empoderamiento que ellos sienten al provocar un incendio. Entonces, al final, un poquito lo que estoy de alguna forma describiendo es un tipo de personalidad que se siente vacía, inferior, con poco poder. Hay historia, en algunos casos, de problemas infantiles, con familias desestructuradas, en algunos casos malos tratos también. O sea, todo tiene una historia desde mucho más atrás. Entonces, al final lo que da lugar es a personas que necesitan el incendio para sentirse bien, para sentirse emocionalmente bien. Y aquí están las pruebas que tenemos cerebrales para saber esto. Por ejemplo, son personas que suelen tener un bajo nivel de serotonina, que es un neurotransmisor que nos hace sentir bien, esto lo conocemos. También tienen una disregulación o una alteración tanto de la dopamina como de la adrenalina, que esto es lo que ellos provocan, un subidón terrible de dopamina con los incendios. Esto les hace sentir bien a corto plazo, porque cada vez el cerebro se hace menos sensible a la dopamina y necesita cada vez más, con lo cual esa sobreestimulación que consiguen con los incendios cada vez les obliga a cometer más incendios para sentirse bien. Y todo esto es buscando una sensación placentera, que uh-huh. Es lo que ellos quieren, que es tremendo. Pero existe este tipo de alteración de los neurotransmisores.
Esos impulsos que le llevan a cada vez más, también pueden hacer que sea más fácil su detención, ¿no? Porque cometen más errores porque están obsesionados con conseguir ese placer, ¿no?
Exactamente, cada vez cometen más errores y bueno, pues no suelen ser personas que se entreguen voluntariamente porque bueno, pues tampoco les interesa, pero saben perfectamente lo que hacen. Sí que puede ser por mandato judicial que vayan a tratamiento, pero si no, no se entregan, les acaban pillando. O les acaban pillando a la policía o les acaba pillando un allegado. Y esa es la única manera, pero es que están en una encerrona psiquiátrica que tampoco lo saben ellos. No saben que cuanto más incendios provoquen, más les va a costar sentirse bien con el paso del tiempo, con el paso de los años. Entonces, al final, con la detención se consigue pues poner algún tipo de tratamiento, pero es muy complicado porque, como te estarás dando cuenta, no es un capricho sin más, sino que es una necesidad profunda de sentirse bien, de sentirse importante, de sentir que tienen poder, de sentir que valen para algo. O sea, es algo que es tan profundo que evidentemente requiere tratamiento psiquiátrico durante muchos años y también se llama conductual, porque ellos tienen que aprender todas estas cosas, tienen que aprender cómo funciona su cabeza y por qué están buscando esas sensaciones y que realmente lo que hacen no les va a funcionar.
¿Y en qué consiste ese tratamiento? ¿Cómo se trata un pirómano?
Pues cada caso es diferente. Bueno, tienen un perfil típico, que es lo que he descrito, pero las historias de cada cual son distintas. Entonces, son bastante individualizados, pero hay tratamiento, vamos a decir, farmacológico o medicamentos, sobre todo para intentar no tener esas elevaciones tan altas de dopamina. Por ejemplo, el Parkinson tiene cantidades bajas de dopamina y en este caso, con sus actuaciones, consiguen disparar la dopamina a los niveles más altos que pueda existir. Entonces, medicación y luego la terapia cognitivo-conductual, que es enseñarles cómo tienen que hacer para controlar los impulsos que tienen, porque al final es un trastorno del control de los impulsos lo que tienen. Ellos se sienten mal y es que no piensan absolutamente en las repercusiones. Entonces, el trastorno de control de impulsos también se puede tratar, pero bueno, yo creo que necesitan tratamiento durante muchos años psiquiátrico para soltar todos esos nudos que tienen dentro y que han dado lugar a bueno, pues la situación que tienen actualmente, que necesitan prender fuego y generar mucho daño para sentirse bien.
Patricia Alcaraz, psiquiatra forense, muchísimas gracias por atender esta tarde la llamada de La Linterna.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Patricia.
Adiós.
Pues precisamente esa diferencia de la que hablaba Patricia entre pirómano e incendiario es esencial a la hora de conocer las penas a las que se enfrentan los culpables de provocar un fuego. Y es que, al ser el causante de un incendio, eso está penado en España con entre 10 y 20 años de cárcel. En lo que va de verano se han detenido al menos a 25 personas por este motivo. Las circunstancias de cada uno de esos fuegos determinará la multa y la pena de prisión a la que tendrán que hacer frente. Vamos a analizar qué dice la ley sobre incendios en España con José Antonio Tuero, que es abogado penalista. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuáles son las mayores penas a las que se enfrenta un incendiario?
Pues como bien decías, el artículo 351 del Código Penal prevé penas de 10 a 20 años cuando el incendio pueda suponer peligro para la vida o la integridad física de las personas, y penas inferiores en otra serie de supuestos.
O sea que en todos estos incendios que estamos viendo, en los que hay que desalojar núcleos urbanos, si ese incendio se muestra que es intencionado y se detiene a la persona, estaríamos en el rango alto de pena, ¿no? Porque hay peligro para el ser humano.
Efectivamente, así es. Y además se daría la circunstancia de que en ese caso, al ser en este supuesto en el que se genere ese peligro para la vida, la integridad física, sería enjuiciado por el Tribunal del Jurado, además.
¿Hay diferencia en el Código Penal entre pirómano e incendiario?
El término pirómano no figura como tal en el Código Penal. Es un concepto clínico que describe, pues como muy bien ha explicado la psiquiatra forense que me ha precedido, a quien tiene un impulso patológico de provocar los incendios. Y el incendiario es la figura, es la persona que comete alguno de los actos de incendio previstos en el Código Penal.
¿Hay multas económicas? ¿Y en qué cuantías?
Sí, efectivamente, hay multas económicas. Muchos de estos delitos llevan aparejada, además de la pena de prisión, pues penas de multa que pueden ir, en caso de que sean incendios forestales, de 12 a 18 meses y en los supuestos agravados de esos incendios forestales hasta 24 meses. Y el sistema por el que se fijan la cuantía es en función de días y cuota diaria. La cuota diaria puede ir de 2 a 400 euros y podemos encontrarnos desde unos cientos de euros hasta multas que superen los cientos de miles de euros.
O sea que el Código Penal, por lo que estamos viendo, es duro con los incendiarios.
Efectivamente, además se establece una modificación introducida en el año 2015, en el 358 bis, la agravación de la pena si afectan a espacios protegidos y la obligación de restaurar el equilibrio ecológico. Y además, en el caso de que se hubiesen producido muertes o fallecimientos, pues no solo nos encontraríamos ante el delito de incendio, sino además, en su caso, pues al delito de homicidio.
José Antonio Tuero, abogado penalista, muchísimas gracias por atendernos y explicarnos lo que dice el Código Penal en el caso de incendiarios y pirómanos.
No hay de qué, a vosotros, buenas tardes.
Hemos hablado de la cuestión psiquiátrica, de qué pasa por la cabeza de un pirómano, hemos hablado de la cuestión penal, pero ahora nos queda hablar de otra parte, nos queda hablar de las víctimas, los afectados por estos incendios, desde familiares de víctimas del fuego hasta los propios desalojados. Estos últimos se calculan por miles en los diferentes fuegos activos a esta hora en toda España. También todos aquellos que han perdido sus casas, sus pertenencias o sus tierras por las llamas necesitan ayuda psicológica. Vamos a ver cómo se les puede ayudar, qué atención psicológica se necesita en estos casos. Y se lo vamos a preguntar a Gorka López, que es psicólogo. Gorka, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hacer una diferenciación. Primero, ¿cómo se puede ayudar a las personas que han tenido que abandonar su casa y lo abandonan de un momento a otro? Llegan, están a punto de llegar para cenar, para estar con la familia y les dicen no, no pueden entrar a un polideportivo que hemos habilitado. ¿Qué se hace con esa gente? Porque me imagino que eso debe ser un shock importante para ellos.
Claro, por supuesto. En este primer momento, ante cualquier persona que es albergada o que tiene que salir ¿no? de sus casas, de sus residencias habituales, de sus pueblos, es fundamental el cubrir unas necesidades básicas. La alimentación, por supuesto la hidratación, el sentirse en un lugar seguro y si desgraciadamente pues sigue durando la emergencia, pues habilitar un lugar, ¿no?, donde puedan descansar esas personas y se les pueda acompañar. Ahí entraría la labor fundamental de las personas intervinientes, de las personas que están formadas en primeros auxilios psicológicos, para cubrir entonces esas necesidades psicológicas, ¿no? Hablaríamos ya entonces de otras situaciones, por ejemplo, de reagrupación familiar, de esa ventilación emocional, de facilitar información en ese segundo momento, después, como digo, de cubrir esas necesidades básicas principales.
¿Se trata igual a alguien que es desalojado temporalmente que en un par de días va a volver a su casa que alguien que ha perdido su domicilio?
Claro, no. En un primer momento estamos hablando de personas que son alojadas en albergues temporales. Como bien indica la palabra, pueden estar ahí horas, días, e incluso nos hemos encontrado también situaciones de semana. Entonces, es una situación muy complicada también. Al final, las personas tienen ese sentimiento, sobre todo, de incertidumbre, ¿no? De no saber cuándo van a poder volver junto con su familia a sus residencias o incluso si su residencia ha sido dañada. En el segundo caso ya estaríamos hablando de una pérdida segura, ¿no? La persona ya ha perdido su residencia y ahí empieza una fase de duelo, ¿no?, en la que se van a dar diferentes emociones en la persona, dependiendo obviamente de cada persona, de cada situación y de cada momento.
Y a posteriori, una vez que ya se ha solucionado, que ya han vuelto a su casa, ¿se necesita un tratamiento posterior? Es decir, ¿esto es un tratamiento continuado en el tiempo? Porque no sé si luego suelen tener algún tipo de secuelas, si quedan pesadillas, si queda algún tipo de reacción, no sé.
Claro, claro, sí. Cualquier persona, después de una situación traumática, como puede ser el perder una casa, un incendio forestal en el que nos encontramos en un albergue temporal, cualquier persona, tanto personas adultas como niños y niñas obviamente más vulnerables, nos podemos enfrentar a esta situación que después puede despertar en nosotros emociones y sentimientos que son totalmente normales. Lo que no ha sido normal es la situación de crisis que hemos vivido. Hay personas que van a vivir durante un tiempo con estas reacciones emocionales y las van a poder afrontar con sus propias herramientas, pero es verdad que hay situaciones que nos puede pasar a cualquier persona que nos pueden desbordar estas emociones, estas situaciones, desde no poder dormir, quitarnos el apetito, el mostrarnos más irascibles de lo normal. Entonces, la recomendación siempre es el acudir a un profesional, acudir a nuestro médico de cabecera, que nos puede hacer alguna derivación, recurrir a un profesional de la psicología para tratar esta situación.
¿Con los niños es más fácil o más difícil?
Bueno, los niños tienen una psicología totalmente diferente a las personas adultas. Entonces, hay profesionales especializados en atender a la infancia. No es ni más difícil ni más fácil, ¿no? Es el saber, el estar formados y el saber también detectar, ¿no? Las necesidades de tanto de niños como personas adultas como mayores.
Y nos queda un último apartado, que es la gente que ayuda. Es decir, cómo se atiende, por ejemplo, a un bombero o a un psicólogo que ha estado tratando con un familiar, con alguien que ha perdido un familiar. ¿Cómo se cuida al cuidador?
Totalmente. Una muy buena pregunta y me alegro que saques el tema, porque al final las personas intervinientes son las que están en primera línea, tanto los bomberos como servicios de seguridad, policía, guardia civil, servicios de técnicos de emergencias sanitarias, todas estas personas que participan antes, durante y después de la emergencia, obviamente las tenemos que cuidar, tenemos que formar a estas personas en autocuidado antes de la intervención, durante la intervención con un descanso, con un cuidado también todo a nivel físico y emocional, y por supuesto también después de la intervención. Muchas veces se peca, ¿no? Y nos encontramos en muchas situaciones de que los profesionales les cuesta un poco identificar, ¿no? Estas secuelas emocionales, pero es muy importante, ¿no? El hacer un seguimiento y el prepararse, y luego también el ser consciente, ¿no? De que cada persona estamos viviendo en un momento diferente, nos podemos encontrar con situaciones personales y que hay que gestionar. Entonces es muy importante el identificar y sobre todo el hacer seguimiento de estas personas que nos cuidan para que puedan seguir cuidando en un futuro.
Y luego hay una cuestión importante, ¿no? Que es la gestión de las víctimas de cualquier tipo de catástrofe, ¿no? Que es algo a lo que yo creo que ya nos hemos acostumbrado, ¿no? Lo vimos en Valencia con la Dana, ahora lo estamos viendo con los incendios. Cada vez tenemos más interiorizado eso, que además de una ayuda material, también se necesita una ayuda psicológica.
Claro, totalmente. Somos personas, todas las personas tenemos emociones. Vamos a aprender a gestionarlas, aprender a identificarlas y aprender a vivir con ellas. Entonces es fundamental el saber que cada uno estamos en un momento determinado, tenemos una función clara y es muy importante el realizar este tipo de intervenciones porque todas las personas, ¿no? Pasamos por malos, por buenos momentos, y hay que, digamos, el ayudar, ¿no? a identificar y sobre todo a ventilar, ¿no? Este tipo de emociones. Yo creo que es crucial ante estas situaciones, que además son situaciones de emergencia, donde reina el caos, donde se dan situaciones, como ya digo, que no son habituales, pero todas nuestras reacciones emocionales sí que son normales. Lo que no es normal es lo que está ocurriendo.
Pues Gorka López, psicólogo, muchísimas gracias por pasarte por esa linterna y explicar lo importante que es una actuación de apoyo psicológico a una víctima de un incendio.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, muy amable.
Carretera que piso, allá voy, carretera.
Damos un paseo por las redes sociales y estamos muy pendientes del calor. Estamos en la ola de calor más intensa, más constante y más duradera de lo que llevamos de verano. Alba Gutiérrez, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Y la EMET ha anunciado un descenso de los mercurios para mañana y para el jueves. Esto va a poder ayudar, esperemos, en esas tareas de extinción de los más de 11 focos activos que hay ahora mismo en nuestro país. Habrá máximas de más de 35 grados en la mayor parte de la mitad sur de la península, pero ojo porque podrían llegar a los 40 las depresiones de las vertientes suratlántica. A la vez también se esperan tormentas en la mitad norte y en el tercio este peninsular. Sobre esto nos escribe Francisco en Toledo, capital, dice que sigue siendo horroroso ese calor que está haciendo estos días. Todos los años igual, los municipios de alrededor terminan siendo los más afectados, sobre todo, dice, los que están rodeados de campo. Y Soraya dice que la UME y los bomberos tendrán para ello que ser imposible que puedan extinguir un incendio con estas temperaturas.
Tiempo de análisis y opiniones anoche en La Linterna con Carmelo Encinas y Agustín Peri. Va a ser a partir de las 10, a las 9 en Canarias. Y Carmelo propone.
Hola Rubén, España en llamas. La ola de calor y sus tormentas secas han propiciado la propagación de grandes incendios en distintos espacios de nuestra geografía. Dejan, como siempre, dos interrogantes básicos. ¿Hasta qué punto son evitables con trabajos de mantenimiento previos? ¿Hay medios suficientes para proteger el medio natural y atacar con eficacia tan enormes siniestros? Luego hablamos.
Pues luego hablaremos de todo eso, Carmelo. Pero antes, a las 9, vamos a viajar hasta Galicia, León, Zamora, Toledo, Cáceres, Madrid, Cádiz. En todos estos puntos hay incendios activos. Vamos a conocer la última hora. Vamos a hablar con los vecinos, con la gente que está trabajando allí, para que nos cuenten qué es lo que se está haciendo. Y es que fíjate qué dato. En la última semana han ardido más de 25.000 hectáreas en 37 incendios. Eso va a ser a las 9, las 8 en Canarias. Y mientras tanto, esperamos tus mensajes.
Recuerda que te leemos hasta las 11 y media en facebook.com/lalinternacope, en Twitter ahora X, estamos en @expositocope, también en el WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Pues en menos de 3 minutos te cuento la última hora sobre todos estos incendios que tenemos activos en este agosto de 2025. Vaya agosto.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Hay un par de asuntos principales, pero igual tú ves alguno más.
Yo creo que estamos pensando los mismos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Si es un soldadito.
Para John Rambo, los fines de semana
solo es un hombre y está herido.
Empiezan los viernes.
John Rambo es un veterano de Vietnam, un héroe de guerra.
Un gran fin de semana con el Rambo clásico al completo.
¡Estás acabado!
¡Se acabó!
El viernes por la noche.
¡No se acabó!
En 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! ¡Vente a Ocasión Plus!
¡Oh, Ocasión Plus!
Descubre la gama de productos de apoyo para tu salud y bienestar de HSN. Extractos de plantas para la concentración, la memoria o el equilibrio emocional. Fórmulas únicas desarrolladas por I+D+I y fabricación propia. Compra en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entiendo.